Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, un día difícil porque falleció un compañero camarógrafo nuestro, Marquito, así le decían. Y es Marco Antonio Pérez Flores. Nuestro más sincero pésame, desde luego, a su esposa y a sus hijos. Falleció al parecer un problema cardíaco. Yo no tuve el gusto de conocerlo, pero sí formaba parte de nuestro equipo también aquí, y pues antes que nada, Pepe Marco, creo que nos unimos en condolencia a su familia.
A nuestro compañero Marco Pérez, yo lo saludaba todos los días, muy amable, un camarógrafo muy, muy sonriente todo el tiempo, muy contento con la vida y siempre pues con la mano extendida para saludarte, para apoyarte, para ofrecer su trabajo. Pues mi solidaridad, un abrazo para toda su familia.
No, sí, desde luego de sentirse a Marco Antonio Pérez, un camarógrafo bueno de Grupo Fórmula, muy amigable siempre, platicador. La verdad es que sí, se siente, pues lo sentimos para su familia. Desde luego un fuerte abrazo y que pues descanse en paz.
Siempre llegaba y decía, tocayo, tocayo.
Sí, era muy amigable.
Sí, porque además pues se le conocía aquí como Marquito.
Sí, sí.
Y a Marco Mare le dice Marcote, no lo sé. Pero bueno, nuestro más sincero pésame. Y bueno, por otro lado, ya en el ámbito financiero y económico, una nota que a mí me preocupa, pero empiezo con esa, es que la nueva secretaria de Turismo, Josefina, está entrando con el pie izquierdo. ¿Por qué? Y yo creo que es parte de la pausa, de la, para mi gusto, tonta, por no decir otra palabra, pausa con el gobierno de España. México, que estaba como país socio de la Feria de Turismo de Madrid, que va a ser realizando en enero de 2025, y que es la feria turística más importante del mundo, pues que siempre no. Sí vamos a participar, menos mal, ahí con un stand, pero ya vamos a ser país socio, pero eso sí, en 2026 vamos a ser país socio. ¿Qué pasó? Pues ya estaba, aparentemente Miguel Torruco había dejado todo encaminado, no nos presumió a nosotros aquí cuando lo entrevistamos varias veces que México iba a ser país socio de Fitur 2025, pues ya no. México va a ser al parecer sustituido por Brasil. Y si esto tiene que ver con la pausa diplomática, con que el rey de España no nos ha pedido perdón por habernos conquistado y por habernos, a ver, somos un país mestizo. Yo sé que sí hay, desde luego, población indígena, pero la gran mayoría de nosotros somos mestizos. ¿Cuánta sangre indígena tenemos y cuánta española? No, yo no lo sé. Mi apellido Cortés, por azares del destino, pero en mi familia, hasta mi bisabuela era mexicana. Entonces, no tengo ni siquiera, puedo presumir que tengo pasaporte español, que no tengo ni de dónde. O sea, toda mi familia era originaria de Hidalgo, toda. Mi papá, mi mamá, y sus papás y sus abuelos. Entonces, yo no tengo descendiente español. Pero ahí está la Virgen de Guadalupe. Es el mayor sincretismo que hay entre la cultura española y la cultura mexicana. ¿Vamos a renegar también de la Virgen de Guadalupe? ¿Vamos a renegar de hablar español? A mí me parece un absurdo esta pausa, me parece un absurdo que México haya decidido no ser socio de Fitur. Estamos desaprovechando una oportunidad, la presidenta Claudia Sheinbaum está desaprovechando una oportunidad de presentar a México en el país de Nishore y de que todos somos maravillosos para promover turísticamente a México cuando hay tanta inseguridad, cuando sí está afectando ya el la inseguridad a destinos, ya no se diga Acapulco, Sinaloa, Mazatlán, ¿no? O sea, hay varios destinos turísticos, empieza a afectar a Cancún, que se han visto afectados por la inseguridad. Y no, ahorita no somos socios.
Pues sí. Sí, francamente, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen?
Buenas noches, Marco, buenas noches.
José, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues la verdad es que es un tema pues decepcionante, frustrante, en la medida en que pues México viene haciendo esfuerzos interesantes en materia de turismo. Miguel Torruco, que venía siendo el secretario de Turismo, hizo un trabajo muy positivo. Y pues esta es la noticia, que a partir de ahora Brasil estaría sustituyendo a México en una de las ferias más importantes en materia de turismo a nivel internacional, Fitur, y pues obviamente todo aparenta a que tiene relación con este tema, pues que ha solicitado el gobierno mexicano, tanto el anterior como el actual, de esta supuesta solicitud de que se dé una disculpa por parte del gobierno español a México, que a mí se me hace verdaderamente pues fuera de toda proporción. Pero bueno, ya esa es una consecuencia, y esa consecuencia es verdaderamente lamentable. A mí esta parte yo también creo que deberían de reflexionarlo, pensarlo de otra manera. Y bueno, por otra parte, pues en el tema de la vivienda que acaba de anunciar el gobierno mexicano, incluso la constitución de una constructora de vivienda por parte del Infonavit, que se hizo con un anuncio con bombo y platillo. Bueno, pues ahora ya el análisis de BBVA México señala que sí, efectivamente, hace falta una mayor oferta de vivienda en México, pero considera BBVA México que no es la mejor solución que el gobierno las construya. Esto podría impactar de manera directa en el tipo de oferta de vivienda que hay en México, y podría impactar también al mercado. No necesariamente podrían estarse construyendo en donde el mercado las requiere, y pues pide que sean las empresas privadas las que continúen con este sector de construcción del país. Escuchamos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recientemente decir que pues esta iniciativa de construcción por parte de Infonavit no va a desplazar a privados, pero de manera inmediata también los desarrolladores y constructores del sector inmobiliario dijeron que sí va a representar una pues ahora sí que un descontrol en contra de quienes vienen construyendo las viviendas en el sector privado, y bueno, pues esto es lo que está hoy día en discusión. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés. También lo que está, bueno, desde luego lo de Fitur rápidamente, que México ya no sea el país anfitrión de Fitur. Vaya, es que México es el país, iba a ser el país socio principal de la Feria de Madrid. Es una feria pues realmente importante, porque es la entrada a Europa. A Europa y a muchos mercados, ¿eh? Fitur se ha transformado en la Feria Internacional de Turismo. Fitur en Madrid se ha transformado en la Feria Internacional, una de las que hay por excelencia para entrar a muchos mercados, sobre todo el europeo. Que no lo sea, realmente estás perdiendo una oportunidad. Dicen que lo vamos a hacer en 2026, pero pues quién sabe, por lo pronto pierdes una oportunidad. Ahí van en Fitur, estábamos viendo los datos, 8.500 empresas, 131 países. ¿Realmente te estás perdiendo de esto? Bueno, no sé, por esta extraña...
¿Tu pabellón?
Sí, pero es distinto tener un pabellón a ser el país socio. ¿No? Que es prácticamente entras, cuando eres el país socio entras y directamente ves el stand completo, sí, sí, y muchas experiencias del país socio. Y esta vez, bueno, pues se va a perder.
Allá en la M de México, o en la P de perdido.
en la P de perdido va a estar México. Lamentablemente, es verdad, lamentable, ¿no? Lo que está pasando con España. Es poco entendible esto de que pedir disculpas, ¿no? Pues yo no veo a los españoles, ¿no?, que nos pidan disculpas a los romanos por habernos, ¿no? Sí.
En fin, oye, ¿no? Y además creo que a ti, Mari Carmen, a ti, Pepe, a mí también nos ha tocado estar en esta Fitur, y son exposiciones, son enormes, son verdaderamente impresionantes las exhibiciones que se realizan allí, los intercambios, la capacidad de negocios que se pueden realizar ahí, y que México se pierde esta oportunidad.
Oye, ¿y por qué no le exigimos lamentable perdón a los tlaxcaltecas que participaron con los españoles en la conquista? A nosotros no, porque son mexicanos, y a los otros sí.
Nos vamos a aislar ya.
Porque los españoles no nos conquistaron.
Sí,
solitos,
es una locura. No,
no, no, no, eran bien poquitos, y no, porque no estaban enojados con los aztecas.
No, bueno, ¿no? Y varios países que le van a pedir que pida disculpas, vuela por Genghis Khan y, ¿no? O por Carlos Magno, no,
bueno,
sé.
La verdad es que exijamos a los aztecas, ya no sé cuántos.
Ya en la historia moderna se han logrado rehacer esas relaciones, y bastante bien. Y la México con España es una relación muy nutrida en todos los sentidos, incluso en el Día de la Hispanidad, que como quieras llamarle, ese que fue el, ahora hace poco. Bueno, pues en la embajada mexicana fueron más de en la embajada española, perdón, hicieron más de 2,000 personas.
Pero ya Colón no nos descubrió.
No.
Ya el descubrimiento de América se acabó. ¡Pum! Ya existíamos.
Pero solo para que veas cómo sigue estando intensa la relación con España, a pesar de que el gobierno pues no lo quiere aceptar.
Pero bueno.
Pero bueno, oye, rápidamente.
¿Qué? La Secretaría del Buen Gobierno. Anticorrupción.
La Secretaría que eso. Eso iba Mari Carmen. Desde luego, Raquel Buenrostro, la conocemos, va a ser la secretaria anticorrupción, lo da a conocer. Interesante lo que da a conocer. Van a tratar, ahora sí, reactivan Compranet. Pues Compranet siempre funcionó, ¿por qué no lo reactivaban? Era ver las licitaciones, no adjudicaciones directas, licitaciones a través de internet, ahora lo van a retomar.
Subastas en reversa.
Cambian incluso la ley para que haya más. A mí lo que me preocupa, qué bueno que
haya. Me pareció muy bien.
A mí que no me pareció. Qué bueno que haya un sistema anticorrupción, Secretaría de la Anticorrupción, porque efectivamente alguien me decía, ¿qué significaba función pública? ¿Cómo traducías al inglés función pública? Public function. No, es mucho más fácil entender una Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Pero el INAI, que ayer estuvo con la Secretaria de Gobernación, que les dijo, tráigame papeles y les da al Pleno de los Comisionados. Hoy dice Raquel Buenrostro que asume las labores de transparencia y está mal. El gobierno no puede ser juez y parte. No puede, o sea, si algo no te gusta del gobierno, ¿a quién se lo vas a exigir al gobierno? Oye, Raquel, no me pelas. No,
dijo que no va a cambiar nada, que la ley no cambia nada.
¿Cambia
y cómo
todo?
No, claro, cambia absolutamente
esa
todo. No es lo mismo que lo lleve un órgano autónomo, independiente al gobierno, a que lo lleve el gobierno y que sea juez y parte en pues la identificación y entrega de información solicitada por la ciudadanía. Vamos a un corte, regresamos, no se vaya.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Braulio Arzuaga, ya lo sabes, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, el CENET. Braulio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, buenas noches y gracias por la invitación.
No, doctora Braulio, pues queríamos platicar contigo en torno a esta decisión que ya hizo oficial la Secretaría de Turismo, la nueva Secretaría de Turismo, de que México no va a ser país socio de Fitur, de la Feria de Turismo de Madrid en 2025, sino hasta 2026. Nosotros estamos comentando aquí que creemos que se está desaprovechando una muy buena oportunidad. ¿Tú qué opinas?
Mira, Mari Carmen, la realidad es que sí fue una sorpresa. Sin embargo, una vez que ya lo piensas de una manera un poco más fría, digamos, tampoco creo que sea una mala decisión. Y te digo por qué. Yo he estado muy en contacto con la secretaria. La secretaria me ha contado el plan de trabajo que quiere delinear y que quiere empezar a escribir. Y lo que es un hecho es que tenía 3 meses, o se tienen 3 meses para Fitur, que es la feria probablemente más importante, una de las más importantes del mundo. Se tienen 3 meses para poder pues tener todo, digamos, en sintonía para hacer el país sede. Y una de las cosas que sí no te lo puedo confirmar, pero que sí había sido dicho de tiempo atrás, es de que no todos los estados habían depositado el dinero que se habían comprometido. Entonces, en el supuesto de que esto sea una realidad, yo la verdad no creo que sea malo el haberlo pasado para el 2026 y participar en el 2025. En el 2026 México va a estar en un escaparate grande que es la FIFA, y así también lo comenta el comunicado, y creo yo que se puede aprovechar de una mejor manera, ¿no? Independientemente de eso, ¿no? Insisto, sí puede ser, se tiene que comunicar de una manera correcta a España, se tiene que comunicar de una manera correcta a IFEMA, pero insisto, yo la verdad es que ya viéndolo un poco más frío, creo que el diferirlo porque no se está cancelando, no creo que sea tan malo. Yo creo que hay algo más que es importante y que habría que rescatar del comunicado de la secretaria del día de hoy. Y no tiene que ver con Fitur, pero tiene que ver con que se comenta que habrá un compromiso para la promoción internacional, ¿no? Lo ve como uno de los ejes rectores del sexenio en la parte de turismo, y como podrás recordar, pues llevamos 6 años sin promoción. Entonces, independientemente de que, insisto, sí hay que atender el tema de Fitur, yo rescataría, porque sí creo que habrá que ver qué es lo que se está planeando desde Fitur, porque insisto que se dice que es un eje rector este tema de la promoción internacional que es tan importante para el país.
Claro. Braulio Arzuaga, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, Marco. Buenas noches.
Braulio, Qué bueno que mencionas el tema, porque efectivamente en la administración anterior se habló de que la promoción no se extinguía con la desaparición de ProMéxico, pero que se haría a través de las embajadas, los consulados, etcétera. Tú nos acabas de decir que pasamos un sexenio sin promoción. ¿Quiere decir que no hubo promoción alguna?
Es correcto. O sea, ahí no podemos estar más de acuerdo, Marco. Mira, el Consejo de Diplomacia Turística, yo te podría decir que simplemente no funcionó, y no funcionó porque el tener a la gente de las embajadas promocionando, pues no era, simplemente no era algo que ellos hacían en el pasado, y es algo que no estaban acostumbrados ni capacitados para hacerlo. El CPTM desapareció, y sí, ya desapareció hace 6 años. El CPTM se fondeaba por el DNR, el derecho de no inmigrante, o no residente, perdón, en el que, pues al final, al principio del sexenio eran alrededor de 5,000 millones. Estos 5,000 millones crecieron al final del sexenio en alrededor de 17,000 millones. Y bueno, todo lo que se ha hecho para ir al tren, ¿no? Nosotros lo que hemos pedido es que no regresemos al CPTM, porque entendemos que eso ya no va a ser. Pero lo que sí hemos pedido, y le he pedido yo a la secretaria, es que pues que luchemos por un presupuesto para la promoción en el sentido que ellos quieran, ¿no? Y con el organismo que ellos quieran. La promoción tiene que ser, Marco, de una forma orgánica. Y cuando digo orgánica es cada vez que va llegando un nuevo turista, pues ese DNR debería de ser aplicado para esta promoción. Porque si lo hacemos de capital semilla o de inversión como se trató en el sexenio pasado, pues obviamente no hay dinero que alcance para una promoción de un país, ¿no? Entonces, pues sí, no, el Consejo, en resumen, yo te diría, el Consejo de Diplomacia Turística no funcionó. La desaparición del CPTM, se perdió el fortalecimiento de la marca México, se perdió también las relaciones públicas y la contención de crisis.
Sí, bravo, usted. Saludos, José Luis. Déjame regresar al tema de Fitur, porque sí se me hace importante que no vayamos esta vez, bueno, que no vayamos como el país socio que iba a ser México, porque iba a ser el principal país con Fitur. Y se da justo en esta pausa extraña que tenemos con España, diplomática, que nos pida un perdón histórico, que obviamente España dijo, pues no lo voy a hacer. Entonces, quizás dijeron que lo van a buscar para el 2026, pero la verdad es que sí es una oportunidad perdida en un momento donde no ha habido, en efecto, lo que tú dices, promoción turística en el exterior.
Sí, sin duda la pausa esta extraña que tú dices es algo que pues, se ha extrañado a todos, y por eso yo decía que se tiene que comunicar de manera correcta a España y a IFEMA, el organizador, porque pues yo entiendo que es un diferimiento, ¿no? Y yo estoy, pues yo te podría decir que creo, estoy seguro, que es por la falta de la aportación de los diferentes estados. Por supuesto que hubiera sido bueno, ¿no?, previo al Mundial también haber sido país sede, pero lo que dice el comunicado, yo no he podido hablar con la secretaria está en Acapulco, pero estuve con ella ayer en Sectur, y lo que dice el comunicado es que se confirma que iremos en el 25 como siempre hemos ido, y el 26 como país sede.
Oye, ¿quién decide, Fitur? Hola, yo soy, quiero ser socio. A 3 meses de que inicie y que ya estaba decidido que era México, botas la chancla y no pasa nada. Y Fitur dice, ay, no importa, ven el año que entra, así de facilito, nosotros decidimos cuándo se nos da la gana ser socios. No es una decisión de Fitur, no es una decisión de España. No tenemos tache por haber botado la chancla, porque Miguel Torruco lo entrevistamos varias veces aquí, y si algo nos presumía es que íbamos a ser socio de Fitur. ¿Nosotros decidimos quién es el país socio o decide España?
Pues la verdad es que yo supongo que España, ¿no?
Yo
no,
también.
Obviamente tiene una aportación, ¿no? Para poder ser país socio, o sede, perdón. Pero al final de cuentas, yo supongo que es un tema entre los organizadores y el gobierno federal. Otra cosa importante del comunicado es que dice que esta decisión se tomará a nivel federal, no a nivel ACETUR. ACETUR es la Asociación de Secretarios de Turismo, que era quien había hecho la negociación, lo cual yo creo que fue muy buena. Sin embargo, se va a elevar el próximo año a un tema federal, entonces yo creo que el compromiso es que irá en el 2026.
Pues eso se escucha mejor. Braulio, ojalá que así ocurra, que finalmente los estados aporten lo que tengan que aportar. ¿Cómo cuánto dejaron de aportar? No sé si tengas el dato de cuánto hizo falta, porque esa vaquita no se reunió y es lo que echó al traste esta posibilidad.
No, no tengo el dato. Sí es un... entiendo que era $1,000,000 el país, ¿no? Pero no entiendo o no sé más bien cómo es el... ni los estados, cómo se lo dividieron y cuáles son los que no aportaron.
Pues sí, fíjate que en efecto en el comunicado de Sectur que comentas, Braulio, de la Secretaría de Turismo, dice: desde la mañana del pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que con España hay relaciones, o sea, no hay ninguna suspensión de las relaciones, hay una gran relación comercial turística, hay relaciones culturales, hay muchos españoles que viven en México, hay hijos de republicanos que hicieron su vida en nuestro país, hay mucha relación con España. Así termina el comunicado de Sectur, pero pues el caso es que no vamos a la principal feria turística, que es precisamente en Madrid para el próximo año.
Sí, bueno, a ver, España no solamente tiene inversión muy muy fuerte en hotelería en México y en el sector de turismo, en la industria, sino que también tiene muchísima inversión en otras industrias. Entonces, sí, España lo debemos de ver como un país aliado, ¿no? No solamente por los inmigrantes que viven aquí y los hijos y los nietos de, sino también por la importancia que tiene el comercio y también por la importancia que tiene España como emisor, ¿no? Es el quinto. Nosotros recibimos el año pasado más de 360,000 españoles en este país y está creciendo doble dígito, ¿no? Entonces, es importante el país, sin duda alguna, y no solamente en el turismo, ¿no?
Oye, Braulio, pues en la página oficial de Fitur, ifema.es, de España, México sigue apareciendo como país socio. Se festeja que esto se celebró con José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA Madrid, Miguel Torruco, cuando era secretario de Turismo, Juan Enrique Sáenz del Real Tostado, presidente de la Asociación de Turismos de México, el embajador español de México en España, Quirino Ordaz, y se festeja como una gran oportunidad, un acuerdo firmado. Esta página oficial de Fitur, IFEMA.es, hasta ahorita no se ha dicho pues que México se echó para atrás y viene Brasil. Yo sí creo que es muy penoso que ya que todo esto está anunciado, se diga, ay, siempre no. Pero en fin, vamos a ver qué pasa. No se quiero meter más broncas, Braulio. Arzuaga, presidente.
Gracias, Cenet. Braulio.
Muchas
Braulio,
gracias.
Un abrazo, Braulio. Gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Vamos a un corte.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos en la línea Enrique Acevedo, ya lo sabe, compañero nuestro aquí en Grupo Fórmula y además pues el conductor del programa estelar de Televisa. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas
Enrique,
noches.
Enrique, buenas noches.
Qué gusto saludarlos y muchísimas gracias por la invitación.
Oye, Enrique, pues un ejercicio yo creo que histórico y muy interesante el que realizaste, que realizó Televisa Univisión en Estados Unidos. Tener este diálogo de los dos candidatos, de Kamala Harris y de Donald Trump, con latinos, que tú conduciste, tú fuiste moderador, pues una gran oportunidad periodística para ti, lo hiciste muy bien. Pero cuéntanos, tú estuviste desde luego en los dos. Ayer me decían que el Trump se vio mejor de lo que todo el mundo esperaba, que evadía, pero que no se enojó, y que Kamala Harris había estado mejor. Pero tú que estuviste ahí, cuéntanos ya con los dos, ¿quién te pareció mejor? ¿Cuáles fueron tus impresiones?
Bueno, primero destacar el formato, que me parece muy interesante, la oportunidad de que sean los votantes directamente quienes hagan las preguntas. Fueron elegidos por una empresa independiente y ellos pensaron en los temas que más les interesan. No necesariamente coinciden con lo que yo creo como entrevistador o periodista que sería el tema de mayor impacto o interés, pero se vuelve entonces en un asunto súper personal, y ver la interacción de Kamala Harris y de Donald Trump, no en un contexto de un gran evento, de un gran meeting político de miles de personas, sino uno a uno, respondiendo las dudas, las inquietudes de estos votantes, me parece que fue un gran ejercicio, y simplemente prestar una plataforma como Televisa Univisión para esto, pues me pareció realmente de lo más relevante. Ya en el uno a uno, pues los dos tienen obviamente cualidades distintas, ¿no? Kamala Harris la noté más dura en la conversación previa al encuentro y después de que terminó el town hall, su interacción con los votantes era un poco más rígida. Pero también uno debe de entender pues la simetría que existe para que una mujer acceda a una posición de poder como la que tiene, pues le exige ser dura y una mujer de carácter, y ya que llega ahí, ahora sé dulce y sensible, y no, es este balance imposible que le pedimos a mujeres en el poder. Y del otro lado, pues sí, un hombre que tiene todos los todas las tablas de la televisión y del mundo de las cámaras, y que se siente muy cómodo en un contexto así y que interactuaba muy bien con la audiencia, pero sin la sustancia y el conocimiento que sí tuvo la vicepresidenta.
Sí, con toda la experiencia que ha tenido como multimillonario, como parte de un programa de televisión muy exitoso, como presidente. Enrique Acevedo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Querido Marco Antonio, un gusto saludarte como siempre.
Igualmente, y te felicito también por esta experiencia periodística, sin duda muy relevante, muy innovadora. Enrique, yo quisiera preguntarte, ya nos platicabas un poco el comportamiento y las características de los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos. ¿Qué detectaste en cuanto a los participantes hispanos? Porque tengo entendido que hay un universo, un mosaico muy diversificado, y en consecuencia la votación no necesariamente implica un voto unificado de parte de los hispanos, de los latinos. Cuéntanos de qué manera detectaste su comportamiento y su sentir.
Bueno, primero, esto me parece de lo más relevante, porque sí hay un prejuicio sobre quién es el votante latino, quiénes son los votantes latinos. No son un monolito, es muy bien lo dices, un mosaico de realidades que tienen que ver con su país de origen, con sus inclinaciones políticas, su ideología, su ubicación geográfica en Estados Unidos. O sea, el cubano americano en Miami, pues es históricamente un voto muy duro, muy republicano, muy conservador. El mexicano estadounidense en Nevada o en Arizona no necesariamente, bueno, en California ni se diga, mucho más liberal, prodemócrata. Los temas que les interesan, pues históricamente han sido migración, porque todos tienen una historia personal con la migración, es un claro. Tema de identidad, pero entre más votantes nacen en Estados Unidos, a segunda y tercera generación, pues entonces los temas de economía, de educación, de salud, se vuelven más relevantes. Es realmente fascinante ver, disectar lo que es el votante latino, que son ya el segundo bloque de electores más importante en Estados Unidos.
El segundo bloque.
Han desplazado al voto afroamericano como ya el segundo bloque más importante. Entonces, bueno, eso por una parte. Y segundo, pues la valentía, ¿no? O sea, porque nosotros hacemos esto, nos dedicamos, ustedes tres, yo, a hacer preguntas, a plantarnos frente a personalidades de la iniciativa privada, del gobierno, y lo vemos ya como un músculo trabajado, pero que alguien se pare de pronto a hacerle una pregunta a la candidata a la presidencia de Estados Unidos o al expresidente Donald Trump, y lo haga con mucha dignidad y mucha entereza, a mí me parece súper admirable.
No, claro.
Y eso, y con eso me quedo. O sea, hicieron buenas preguntas y las hicieron con mucha valentía.
No, y viéndote todo el país, ¿no? Que no estás dedicado a esto y de repente te estás viendo toda la Unión Americana. Desde luego que sí. Enrique, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Enrique?
Querido Pepe, pues devolviéndote el favor, porque tú siempre nos haces, nos honras con tu presencia en tiempo real, así que te lo agradezco mucho.
Al contrario, Enrique, te mando un fuerte abrazo. Un hecho inédito, esto que un periodista mexicano tenga los dos candidatos para la presidencia de Estados Unidos, además con un público realmente latino, fue importante. ¿Con qué propuestas, Enrique, te puedes quedar de Donald Trump o de Kamala Harris que dieron allí, que dieron en esta semana?
Bueno, me quedo con, de parte de Kamala Harris, un plan que sí busca, en la parte económica además, que sí busca apoyar mucho la clase media. Hay una especie de descontento en Estados Unidos mal dirigido. Y digo mal dirigido porque le echan la culpa a México, a las inversiones que han ido a nuestro país y a los migrantes, pues de estas frustraciones económicas en los estados como Wisconsin, como Michigan, como Pensilvania, que eran el corazón industrial de Estados Unidos. Y yo creo que el verdadero problema pues ha sido una transición económica a una economía de más de tecnología y de innovación, menos industrial, más de tecnología y de innovación. Ella sí busca un plan con el que quiere recuperar y apoyar a esa clase que se siente desplazada, ¿no? Que se siente abandonada por el gobierno. La parte de migración, que los dos se han vuelto casi más conservadores, más proteccionistas, o sea, los dos partidos hoy son por partidos más proteccionistas, que eso es muy interesante para México y nuestros acuerdos comerciales. Y lo último que diría, hay un tema que fue recurrente en los dos foros públicos, que es el del enfrentamiento, el encono, esta polarización que también vemos en México. Y Donald Trump habla de que la forma de salir de esto es a través de, dice, del success, del éxito. Y uno puede o no estar de acuerdo con la fórmula que presenta, pero yo no he escuchado a muchos políticos dar soluciones a eso, al impasse, al encono. Y él dice, la forma en la que salimos de esto es siendo muy exitosos como país, como economía, como gobierno. Por lo menos allá hay una alternativa.
A mí algo que me impresiona mucho, Enrique, es que cuando tú ves a Trump misógino, con acusaciones de varias mujeres en su contra, de abuso, de acoso, y tiene muchas mujeres que votan por él, incluso hispanas, tú dirías, bueno, pues y afroamericanas. Dices, ¿cómo van a votar por él? Y sí.
Sí, es difícil entender a veces la coalición que ha logrado construir Donald Trump y que en 2020 le valió la segunda mayor cantidad de votos en la historia, sí, de Estados Unidos. La primera, pues la de Joe Biden, que fue el que le ganó.
Sí, sí, sí.
Pero después de él, es el hombre que más votos ha obtenido en la historia de Estados Unidos. Así que logró construir una coalición, como bien dices, Mari Carmen, de mujeres, de minorías. El hecho de que sea el republicano con la mayor popularidad entre el votante latino de la historia.
Sí.
Es increíble después de cómo ha atacado a la comunidad migrante y a los propios latinos. Yo creo que le habla a un tema casi aspiracional de estas comunidades y que en un momento en el que el Partido Demócrata se ha movido para muchos en temas sociales demasiado a la izquierda, él representa una opción un poco más del status quo. Entonces tal vez sea eso lo que resulta atractivo, ¿no?
Sin duda, Enrique Acevedo, periodista, conductor de Fórmula Noticias aquí en Grupo Fórmula. Sin duda se trata de una experiencia periodística muy interesante, muy relevante, muy innovadora. Te felicitamos por ello. Gracias por estar aquí con nosotros, Enrique.
Enrique, un fuerte abrazo. Felicidades.
Al contrario, siempre los escucho con mucho gusto y mucho interés. Y gracias por la invitación.
Gracias.
Muchas gracias. Vamos a un corte. Regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Estamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos en la línea a Raquel Buendrostro. Ella es ahora ya la secretaria, porque ya cambió de nombre, de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, antes Función Pública, antes Economía, antes SAT y sobre todo muy buena amiga de este programa. Raquel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Buenas noches a todos y a todo su auditorio.
Oye, Raquel, pues a mí me gusta el cambio de nombre. Yo deseaba, decíamos ahorita que, pues si tú lo traduces al inglés, pues ¿qué significa función pública? Pues como que mucha, o en japonés, o en chino, lo que sea, pues como que no queda muy claro. Pero anticorrupción y buen gobierno creo que nos queda claro a todititos en cualquier idioma. Pero a ver, cuéntanos, después te lo que no me gusta, que es lo de la transparencia, pero lo que sí me gusta es este compromiso de cambiar leyes para que sea más transparente todo lo de compras de gobierno, que abarque no nada más al gobierno federal, sino todos los gobiernos estatales. Cuéntanos un poco, porque la corrupción no es solo el gobierno federal, cuéntanos.
No, mira, la corrupción es un mal que afecta sobre todo a la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque inhibe que lleguen recursos públicos, hay menos recursos públicos para dedicarlos a programas sociales, a proyectos de inversión, hay pues deficiencias en la prestación de los servicios públicos, compras caras, o sea, es muy complicado, ¿no? Entonces, al final del día, si nosotros erradicamos la corrupción, eso es benéfico para todos. Desde el periodo anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues lo tomó como una bandera, como un estandarte, y hizo un gran esfuerzo por combatir la corrupción y tomó algunas iniciativas que ayudaban, como pues eliminar la condonación de los impuestos, los pagos directos a programas sociales intermediarios, etcétera, ¿no? Y ahora decimos que vamos con el segundo piso, y también pues nos da muchísimo gusto que sea una prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum, y entonces ahí podemos pues un mayor margen de actuación, y desde aquí, de lo que es el área de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, pues es más fácil porque tenemos regulación, digamos, hacia todas las dependencias, y como vamos a presentar una iniciativa de ley general de transparencia, si es que pasa ahorita la reforma de los autónomos, pues también podemos abarcar los tres órdenes de gobierno, ¿no? El federal, el estatal y el municipal, y es una buena oportunidad para mejorar el tema de la transparencia.
Claro, Raquel Buenrostro, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, Raquel.
Buenas noches, Marco, un placer.
Igualmente. Raquel, creo que es bien importante, y a mí me parece que el tema de la corrupción, pues es un tema que siempre estará inacabado. Sexenios van, sexenios vienen, y el tema de la corrupción siempre se intenta reducir, y siempre hay pendientes. En este sentido, yo quisiera preguntarte, ¿de dónde parten en esta administración? ¿De qué tamaño es el nivel de corrupción que todavía hay en el gobierno? ¿Y hasta dónde quieren llegar para abatirlo a su mínima expresión?
Sí, mira, pues yo creo que el mejor punto de partida siempre es la voluntad de los presidentes. En el primer momento fue la del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque sin duda transformar al gobierno requiere primero de voluntad política. Entonces ese es el primer paso, que haya una sincera convicción de erradicar o de seguir combatiendo la corrupción por considerarlo negativo para el pueblo, para la sociedad. Ese es el primer punto. El segundo que nosotros vemos es que lo que tenemos que crear son mecanismos, incentivos, sistemas, usar la tecnología para que podamos hacer todos los procesos del gobierno muy transparentes. Todo el mundo, la verdad, digo, y lo vemos en nuestra vida diaria, cuando es observado siempre trata de ser mejor, ¿no? Si alguien está comiendo y lo ve, que todo el mundo lo ve, pues trata de no abrir la boca, no tirar la comida, se cuida más. O sea, es como un instinto de supervivencia. Entonces, mientras sea más expuesto la acción pública, hay una inhibición natural a hacer las cosas mal. La gente se vuelve cuidadosa, prudente, pulcra, detallista. Y eso es lo que queremos hacer. Entonces, tenemos la voluntad política y tenemos toda la iniciativa para cambiar los mecanismos, aprovechar la tecnología. Para esto vamos a trabajar muy de la mano con la Agencia de Transformación Digital y hacer las cosas cada vez más transparentes. Si la transparencia se hace un hábito del proceder diario del servidor público, eso automáticamente va a inhibir la corrupción. Estamos convencidos de eso.
Así es, desde luego, estamos platicando con Raquel Buenrostro, ya la secretaria de, bueno, de Anticorrupción y Buen Gobierno. Te saluda José Yuste. Raquel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pepe.
Qué gusto saludarte, Raquel. Felicidades ya por este nuevo nombramiento. Y va a haber una nueva ley de adquisiciones, comentabas, va a haber subastas, va a haber una nueva generación de Compranet. Cuéntanos todo este tema de adquisiciones, pues para evitar en efecto la adjudicación directa que no nos lleva a buenas cosas, sino más bien las licitaciones.
Sí, mira, lo que nosotros buscamos también para hacer más eficiente siempre el sector público, el gobierno, queremos que los procesos sean más ágiles. Y a veces se recurre a la adjudicación directa pues, por prontitud, por urgencia, por lo que sea. Pero yo creo que se puede hacer una combinación de acelerar los procesos, pero al mismo tiempo hacerlos competitivos, y uno de ellos es la subasta. ¿Por qué? Pues porque en la subasta pues te puedes dar el lujo, por ejemplo, de invitar a todos los participantes que se hagan un registro. Nuevamente recurro a las tecnologías, que cada quien lo ponga pues, en una máquina frente a una computadora, nadie sabe con quién está compitiendo, y abres, digamos, una subasta y dices, oye, yo voy a comprar estas computadoras en 5 pesos, y es el precio más alto de partida. Y todo el mundo, pones un precio base y empieza la puja. Entonces ya empieza uno, no, pues yo te lo doy en 4.95, 4.93, 4.90, y vamos dejando un tiempo para que vaya oferta. En el momento que la gente deje de empujar, que lleguemos, por ejemplo, a 3.50, ya después de 3, 4, 5 minutos ya nadie puja, pues ya encontramos un mínimo. Y eso puede suceder en horas. Hace varios años invitamos a Mari Carmen Cortés, sí, a ver un ejercicio de subasta de este tipo, ahí cuando estamos en la Oficialía Mayor.
Sí, recuerdo, sí.
Y la subasta nos permitía bajar entre un 70 y un 35% en los precios. Y además es muy ágil. Entonces estos mecanismos, a eso me refiero con que hay mecanismos nuevos que podemos poner en ley, que pueden ir acompañados de tecnología, que vuelven transparentes los procesos y que nos ayudan a ser más competitivos. Si ponemos esto de la subasta en ley, lo podemos incluso hasta que esté en línea, que si alguien quiere entrar al ver la subasta, se conecta, entra a una página, un enlace, un vínculo de YouTube y puede estar presenciando sin ningún problema toda la subasta, ¿no? Entonces, claro, hacer las cosas transparentes ayuda muchísimo.
Oye, Raquel, esa parte de la transparencia yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que a mí sí me preocupa es la desaparición del INAI. Porque si tú vas a concentrar todo, te vas a hacer juez y parte. Si yo me quiero quejar de la Secretaría de la Corrupción y Buen Gobierno, de algo, de lo que sea, ¿con quién me voy a quejar? ¿Contigo? Si el INAI ayer se reunió con la Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria de Gobernación, salieron muy entusiastas los 4 comisionados del INAI, que había una oportunidad, que las había escuchado, que iban a presentar todos los contratos para que vean que no había corrupción. Y ahora sales tú y dices prácticamente que el INAI va bye, que sí va a desaparecer, cuando además hay compromisos internacionales de que la transparencia, la rendición de cuentas tendría que ser independiente. O sea, eso es lo que yo digo. Ay, ¿por qué no puede existir el INAI? Y todo lo que tú estás haciendo, que me parece muy bien, yo efectivamente vi esa subasta, ese ejercicio, y estoy totalmente a favor de la transparencia en ese aspecto. Pero el INAI que desaparezca...
A ver, voy a tratar de explicar eso en 2 partes. La primera parte es en el fondo. En el fondo, la reforma que se propone mantiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Es decir, la obligación del gobierno con relación a la sociedad se mantiene, permanece igual, no hay cambios. El fondo de la obligación no cambia. ¿Qué vamos a hacer para eso? Bueno, lo primero que vamos a hacer, y lo comentamos hace un ratito, es en caso de que se apruebe la reforma, nosotros ya estamos trabajando una iniciativa de la Ley General de Transparencia que precisamente garantice que se cumpla con todas esas obligaciones a todos los niveles de gobierno, en todas las partes. ¿Cómo podemos evitar ser juez y parte? Bueno, ahorita cómo funciona es, la información es del gobierno. La información la tiene el gobierno. El INAI es un intermediario, es una ventanilla. Entra la solicitud, si no se da la información,
se quejan ante el INAI, y el INAI, digamos que es la instancia que delibera y procesa y dice que si estamos obligados o no a entregar. Entonces él funge como un externo que nos obliga al gobierno a entregar cierta información, sí, en caso que el gobierno no quiera. ¿Qué pasa si no está el INAI? Pasa exactamente lo mismo. Entra la información, se presenta, entra a las secretarías, a las dependencias que tienen la información. Si por alguna razón no se satisface la solicitud ciudadana y mete quejas, pues va a tener otra figura que son los tribunales. Entonces tú vas y te quejas a los tribunales, que son externos, sí, y se hace todo el procedimiento y el tribunal determinará si es obligación o no.
Serán tribunales los que definan, al final de cuentas. Raquel, se nos acaba el tiempo, nos agarra la guillotina.
Es como los impuestos. Sí. El SAT cobra impuestos, si alguien no quiere, se ampara y se nos vamos a
tribunales. Y se va a tribunales. Bien que lo conociste,
muy bien, Raquel. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, por la entrevista, Raquel. Gracias siempre, ¿eh? Gracias.
Gracias, bye.
Hasta luego. Vamos a un corte, regresamos.
Esto es Fórmula Financiera.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida aquí a Fórmula Financiera. Es la segunda hora de Fórmula Financiera. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que nos acompaña por todas las frecuencias de televisión en Estados Unidos y en México. Seguimos en Radio Fórmula en el 103.3 de FM y el 970, abriendo la conversación. Y antes que nada, decirle que estamos de luto. Hoy falleció nuestro compañero camarógrafo, que incluso entraba aquí a cabina varias veces a ajustarnos la cámara, Marco Antonio Pérez Flores, conocido como Marquitos. Lamentamos mucho su padecimiento. Nuestras condolencias de verdad a su esposa Lucía Sánchez Jiménez, a sus hijos Isanami Pérez Sánchez y Marco Antonio Pérez Sánchez. Y pues no hay nada que decir más que descanse en paz y lo vamos a recordar siempre con gran cariño.
Pues sí,
Marco Mares, Pepe,
¿qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Buenas noches. Le enviamos un abrazo solidario a toda su familia. Marco Antonio Pérez, mi tocayo, así nos saludábamos cotidianamente. Me quedo con tu sonrisa, con tu bonomía, con tu trabajo y tu disciplina. Sentimiento para tu familia y un abrazo solidario.
Fíjate que Marco Antonio Pérez. Marco era de esas personas que siempre, la ves diario, estás trabajando en el día a día, pero te hacía más fácil el día, siempre amigable, ¿no? Siempre con una sonrisa, siempre amigable, siempre preguntándote algo, aquí se ve bien, aquí no, alguien muy profesional. La verdad es que pues, lo vamos a extrañar a Marco, y un fuerte abrazo desde luego a sus hijos, a su esposa, un fuerte abrazo.
Y bueno, ya en el ámbito financiero y económico hay mucha información. Acabamos de entrevistar a Raquel Buenrostro, que hay que decirlo, en todos sus cargos siempre tiene una gran apertura hacia nosotros. Yo creo que pues es de las funcionarias desde López Obrador que ha sido más amable y más abierta con nosotros. Y bueno, hoy presenta el cambio, ya se sabía, pero ya lo presenta oficialmente. Deja de ser la Secretaría de la Función Pública y ahora va a ser la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Pero va mucho más allá del cambio de maquillaje, de cifras, de nombres. Aquí se va a hacer una serie de cambios legales. Uno que le decíamos y yo le cuestioné aquí al aire que no me encanta es el de la nueva ley de transparencia. Porque ayer estuvo el pleno del INAI reunido con Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, y salieron muy entusiastas, muy optimistas de que pudiera haber un diálogo. De hecho, lo citó un diálogo de que van a presentar los documentos que demuestran que no son corruptos, que demuestran que no ganan más que la presidenta, que ganan 114 mil pesos mensuales. O sea, estaban como muy entusiasmados y hoy pues no. Hoy la señal es, se va a crear esta nueva ley de transparencia y nos decía Raquel Buenrostro, no va a cambiar nada porque va a mantenerse, cualquier ciudadano se va a poder seguir quejando. Dice que el INAI solamente es una ventanilla para presentar quejas, que esas quejas se van a poder seguir presentando, porque además está muy asociada a esta nueva agencia de modernización de trámites digitales, que esa sí creo que va a ser una maravilla para combatir la corrupción. Y que dice, bueno, no, el gobierno no va a ser juez y parte, porque en última instancia, pero imagínense lo que esto implica, quedará la oportunidad de que se vaya a un tribunal como pasa con el SAT. Pero imagínense el costo, si usted no está de acuerdo con una información de cualquier dependencia del gobierno, pues vete a tribunales, mi chato, págalo con este nuevo poder judicial que va a ser tan transparente y va a ser tan poco proclive al gobierno, pues estás pelas, ¿no? Bueno, en ese aspecto de, yo digo de que para mí el gobierno sí va a ser juez y parte, pero me parece muy bien que combata la corrupción. Marco Mares, otra vez buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Pues sí, vamos a ver cómo le va a esta institución que no es nueva, cambia de nombre, cambia de piel, pero tiene el mismo objetivo de abatir el nivel de corrupción en México a través de una mayor transparencia. Esa parte a mí también me deja con dudas respecto a qué tanto el gobierno, siendo juez y parte, va a poder llevar adelante, dirimir aquellos casos en donde la ciudadanía tenga dudas, señalamientos, denuncias de la corrupción. Pero bueno, es un tema que iremos viendo cómo se desarrolla. Falta todavía que se lleve adelante esta iniciativa con la desaparición, la extinción de los órganos reguladores, entre ellos el INAI, y por lo pronto ya nos acaba de decir, lo decías, Mari Carmen, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, se está preparando una iniciativa de ley que va a buscar llevar también esta materia dentro de la propia dependencia. Y bueno, por otra parte, platicamos también aquí en estos micrófonos con Braulio Arzuaga, él es el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, acerca de esta decisión de México de no ser la sede de la Feria Fitur, una de las más importantes a nivel internacional en materia turística, y nos explicaba que en realidad tiene un ángulo positivo. No es una cancelación, sino una postergación. En el 2025 México va a participar como siempre lo ha venido haciendo, y en el 2026 entonces sí será sede, que es lo que se está posponiendo para el siguiente año. Nos explicaba que la razón fue que queda muy poco tiempo para la realización de este evento y que en México varios gobiernos de estados no aportaron los recursos que se tenían que reunir, que eran pues alrededor de $1,000,000. Así es de que esta fue la razón principal, y con esta decisión de posponer se va a dar tiempo y se va a lograr en el 2026 hacer un mejor trabajo. Por lo pronto, pues dice Braulio Arzuaga que se trata de una decisión que pues fue más por la circunstancia y que pues en el tiempo se irá reponiendo. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches.
Marco Mares, buenas noches. Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues en efecto, ya lo comentaron ustedes, ya lo comentaba Mari Carmen, hoy se presentó esta Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. A mí la verdad es que sí se me hace un nombre mejor que el de Función Pública, sustituye a la Secretaría de la Función Pública, que a principios, estamos hablando de los 80s, fue la Secretaría de la Contraloría, después Función Pública, ahora sería la Secretaría Anticorrupción, que me parece bien y Buen Gobierno, porque trae un tema, Raquel Buenrostro, que es importante. Es una nueva ley de adquisiciones, y en esa ley de adquisiciones, que se hagan públicas, que sean vía internet las adquisiciones, y sobre todo por subasta. Se conoció la subasta, Raquel Buenrostro conoció bien las subastas cuando estuvo en la Oficialía Mayor de Hacienda, viendo el tema de los distribuidores de medicamentos. Ahí desde luego vio que eran transparentes y se pueden poner en línea en internet. Entonces, bueno, esto se buscaría, sería algo realmente importante, este tema de subastas. Así, bueno, y la adquisición que se va por subastas fuera transparente a través de internet. Creo que sería un paso importantísimo si se hace esto. A mí esto es lo que me quedo, es esta pues posible nueva ley de adquisiciones que harían. Y en lo que sí no le entiendo, a pesar de que Raquel, yo creo que es muy buena funcionaria y tiene estas ideas también buenas como las subastas, bueno, lo que no entiendo es que vaya a ser, en efecto, lleven la transparencia del gobierno a través de esta Secretaría de Anticorrupción. ¿Por qué? Porque sí te vuelves juez y parte. Tienes que ser el propio gobierno. ¿Y qué tal si viene una comunicación de Palacio, donde fuera, Palacio Nacional, donde fuera, de este tema mejor no me lo tocas? La verdad es que si eres juez y parte, el INAI la verdad es que sí es totalmente autónomo y puede ver mucho mejor estas cuestiones. A mí me gustaría que obviamente el tema de transparencia en la función pública y de protección de datos los mantuviera el INAI y que se mantenga, ¿no? Esperemos.
Sí, claro, sí, por más que diga que no, sí es juez y parte. ¿Y qué va a pasar? Bueno, tú te vas a poder quejar ante un tribunal si no estás de acuerdo. Imagínate lo que esto implica, que el INAI no te cuesta, ¿eh? Ahí sí vete a un tribunal y vete a un tribunal con este nuevo poder judicial que va a ser tan, tan, tan confiable, ¿no? Porque a ver si, a ver, la tómbala, te toca un buen juez o una maleta, nunca vas a saber. Y bueno, y en torno a la cancelación de Fitur, que México ya no va a ser socio de Fitur, pues también habrá Blario Arzuaga, con el titular del CNE, decía que no lo consideraba tan malo. Yo sí creo que es una pésima decisión de parte de la Secretaría de Turismo, porque además pues era un compromiso que había subido no Miguel Torruco en lo personal, sino gobierno mexicano. Así está en la página de Acetur, en la página, usted metes a la página, ahí dice México va a ser el socio de Fitur, y 3 meses antes de que se realice enero, el 25 de enero, México dice ya no. Y no es un compromiso personal de Miguel Torruco, era un compromiso del gobierno mexicano y de la Asociación de Turismos de México. Si realmente no aportaron todos, yo creo que México va a quedar mal. Y ya dijo la Secretaría de Turismo, no, pues nos vamos al 26. Y esto tiene que ver o no con la pausa diplomática. Y que Madrid va a decir, ay, no importa, este año no, ya llega Brasil, que no está confirmado, y no pasa nada. Pregunto. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Casi a 20 el dólar. El peso cierra en 19.94 unidades y sí, otra vez es por Trump.
Eluniversal.com.mx.
Indemnizaciones de aseguradoras por huracán John serán menores. Hubo pocos beneficiarios. AMIS.
Milenio.com.
Desarrollo de vivienda no debe de recaer en manos del gobierno. BBVA México.
Elfinanciero.com.mx.
FMI advierte sobre débil crecimiento de economía mundial. Gobiernos deben eficientar el gasto público.
Excelsior.com.mx.
ASEA atiende derrame de Pemex en Veracruz, ocurrido hace casi 2 meses.
Eleconomista.com.mx.
Bolsa mexicana cae marginalmente, atenta a reportes trimestrales.
Forbes.com.mx.
Las declaraciones de Trump sobre imponer aranceles a autos chinos producidos en México son electoreras. Comce.
Titulares online en Fórmula Financiera.
A Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Alejandro Salafranca. Él es titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por darnos este espacio para poder explicar esta reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Pues era bien importante para nosotros ayer porque tenemos varias dudas. Se va a reformar la ley. Creo que es muy importante que los repartidores y me imagino que choferes de las aplicaciones de las plataformas móviles tengan seguro social. Sin embargo, muchos trabajan por hora. Y yo te pongo el caso, yo tengo a mi trabajadora doméstica pagando el seguro social, pero no va todos los días. Y al principio dije, pues si va de lunes a jueves, yo le pago de lunes a jueves. Se enfermó el viernes y el seguro social dijo, ah, no, el viernes no está pagado. Y entonces la pobre mujer llegó a mi casa llorando y me dijo, señora, ¿no me paga el seguro social? Le dije, claro que sí se lo pago, pero no se lo pagaba el viernes porque el viernes no trabajaba conmigo y tuve que trabajarle, pagarle todo el mes porque el IMSS no distingue. No le importa si es una trabajadora doméstica. ¿Cómo va a distinguir ahora en un repartidor que trabaja 5 horas o 6 o 7? ¿La empresa va a tener que pagar el mes completo? Porque si no, ¿qué va a pasar ahí? ¿Y qué costo va a tener esto?
Mira, es muy importante el planteamiento porque contestándolo vamos a ver lo tremendamente innovador que es el modelo que se plantea. Estamos hablando de un modelo de negocio totalmente distinto del tradicional, incluyendo a el ejemplo que tú pones de trabajadoras del hogar. Esto es un modelo nuevo que no tiene más de 10 años y tiene un reto enorme porque los trabajadores tienen la libertad absoluta de conectarse, de no conectarse, de conectarse para una plataforma, para dos, para tres, de trabajar pocas horas, muchas horas, un día sí, una semana no. El modelo lo que consigue, lo que se muestra, y por eso es tan innovador a nivel internacional incluso, es cómo dar seguridad social y derechos laborales a estos trabajadores sin modificar nada de la flexibilidad del modelo de negocio. Esto es lo que se plantea. Ha sido un trabajo de más de 2 años de análisis con las organizaciones de trabajadores, con las empresas y con el IMSS. Justamente con el IMSS, que es una institución fundamental en la viabilidad del proyecto. Por eso, el derecho a la seguridad social se consigue en el modelo que se plantea en la iniciativa de ley, dependiendo del ingreso, no dependiendo del número de horas, justamente para preservar la libertad absoluta de que trabajes 1 hora al día, 5 horas, las que quieras, como quieras, tal como es hoy. Si logras el umbral del salario mínimo diario o mensual, la plataforma para la que conseguiste el salario mínimo, con la que conseguiste ese salario mínimo diario o mensual, tendrá la obligación de cotizar al IMSS por ese día o por ese mes. Exactamente así. También la iniciativa da un plazo al IMSS de 60 días para emitir unos lineamientos para hacer un programa piloto que durará 180 días, justamente para poner a prueba este innovador e histórico procedimiento que no tiene antecedente alguno.
Claro. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Alejandro, muy buenas noches.
Marco Antonio, muy buenas noches.
Alejandro, sin duda creo que es una iniciativa de vanguardia a nivel internacional, esta que se está poniendo en práctica en México. Alejandro, tengo entendido que pues hubo conversaciones con los sectores involucrados, tanto las propias empresas que operan estas plataformas como con los trabajadores, y que no van a resultar modificados ni el modelo de negocio ni la operación en sí misma de estas plataformas, pero sí se van a reconocer los derechos laborales de los trabajadores y se les van a dar los beneficios sociales que merecen. ¿Estarían en qué nivel de beneficio estos trabajadores de las plataformas? Porque vienen de la nada, pero no están comparativamente con lo que dicen para otros segmentos de trabajadores en México, los derechos correspondientes. Hay diferencias. ¿Cuáles son?
Mira, explicas muy bien el planteamiento. Es si la audiencia se tuviera que quedar con una idea, es derechos laborales y seguridad social sin afectar la flexibilidad, la discontinuidad, en una palabra, sin afectar, sin modificar en nada el modelo de negocio actual. Aquellas personas trabajadoras de esta industria de plataformas, tanto repartidores como conductores, son los dos, que obtengan un salario mínimo diario o mensual, es importante, o diario o mensual, y o lograrán todos los beneficios de un trabajador tradicional, es decir, los 5 seguros del IMSS, todos, es decir, y del Infonavit, guarderías, acceso a la vivienda, bajas por enfermedad, lo que se conoce como incapacidades, en fin, todos, maternidad y, por supuesto, acceso a la salud en el marco de el IMSS, todo. Ahora, aquellos trabajadores que por decisión propia, con libertad absoluta, trabajen pocas horas y, por tanto, obtengan una ganancia que no alcance el salario mínimo, podrán optar voluntariamente a el esquema de trabajadores independientes del IMSS o quedarse como hoy están, con una diferencia, que aunque no alcancen el salario mínimo ni diario ni mensual, mientras trabajan están protegidos, es decir, mientras están en el tiempo efectivamente trabajado, desde que le dan la aceptación a un pedido hasta que lo terminan, independientemente de si ganan mucho, ganan poco, trabajan poco o mucho, todo ese viaje están protegidos contra riesgos de trabajo. Y esto también es tremendamente innovador, porque entonces se les protege a todos y se les da seguridad social plena a aquellos que obtienen el salario mínimo o más.
Estamos platicando con Alejandro Salafranca, él es titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo. Te saluda José, y usted, Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás?
José, muy buenas noches, a tus órdenes.
Gracias, qué amable. Oye, Alejandro, esto se oye realmente innovador, se oye bueno, qué bueno que lo están haciendo de verdad para repartidores y choferes, pues de aplicaciones e incluso de mensajeros de comercio electrónico, que hay ya bastantes también. Hay quien dice, pero escuchas lo que te dicen las plataformas y dicen, oye, ¿sabes qué? No se tomó en cuenta la industria, no nos dijeron nada, lo podríamos haber mejorado. Hay esquemas como el de Reino Unido o hay esquemas como el de Chile que podríamos tomar algunas experiencias de ahí. ¿No se vio nada con la industria?
Mira, esto ha sido un proceso de construcción y de estudio y de diálogo de muchos años. Esto se empezó a articular en el año 2021 y hubo un proceso de diálogo amplio y profundo, no solo con las empresas, sino también con las organizaciones de los trabajadores durante todo el año 2022 y parte del 23. El modelo que se construye entendiendo la industria, escuchando a los interesados, sus posturas a veces antagónicas, y construyendo un modelo que está lleno de ideas construidas en esas mesas amplias, más de 30 reuniones durante finales del año 21, todo el 22 y gran parte del año 23. Por eso la iniciativa tardó tanto en articularse, tanto en cocinarse, porque se escuchó a todo aquel que fue convocado, a todo aquel que vino, a todo aquel que levantó la mano y dijo, quiero aportar, por supuesto, entre ellos las empresas que tenemos todos en mente y todas las organizaciones de los trabajadores, que cuando menos fueron 5, ¿no?
Alejandro, voy a tratar de entender esto. Si hay un trabajador que trabaja nada más los fines de semana como chofer o como repartidor de Uber, porque el resto de la semana no puede, por lo que sea, y gana 4,000 pesos al mes, solamente va a tener protección de accidentes laborales mientras esté trabajando. Si este trabajador tiene un problema severo de salud, tiene diabetes, se cae el lunes que no está trabajando, se rompe la cabeza el martes que no está trabajando, lástima, Margarito, pero no tiene seguro social. ¿Qué es lo que le pasó a mi trabajadora doméstica?
Mira, en el ejemplo que pones, que siempre estos ejemplos son muy pedagógicos, sí. Si un trabajador, un conductor, se conecta dentro de la libertad absoluta que tiene hoy, tendrá solamente sábados y domingos, se conecta para una plataforma. Esa plataforma tiene responsabilidad y asumirá los riesgos del trabajo ese sábado y domingo en el tiempo que esté trabajando. Pero ese trabajador además puede que el sábado y el domingo acepte viajes de 2 plataformas. Inclusive se puede dar esa complejidad. Por tanto, estará protegido y a la plataforma que se le aplicará el riesgo de trabajo cuando le acontezca es a la plataforma para la que estaba conectado y haciendo un pedido a esa hora, ¿no? Ese es para determinar quién pagaría ese riesgo de trabajo. Además, si ese sábado y domingo, además, esto es en paralelo, alcanza un salario mínimo, entonces será además dado de alta
todo el mes
en la Seguridad Social, no solo por riesgos de trabajo, sino por todos los derechos. En este caso, no los 30 días, sino los días que trabajó, con una excepción. Si trabajando solo sábados y domingos obtiene un salario mínimo mensual, puede que trabaje 8 días a la semana y quede protegido los 30, porque el baremo...
El problema es el ingreso,
no el tiempo.
Claro. Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo. Muchísimas gracias. Bueno que se acaba con la informalidad en las plataformas digitales.
Alejandro, gracias.
Muchas gracias por escucharme.
Y qué bueno, gracias.
Vamos a un corte, regresamos. No se vaya.
Escuchas Fórmula Financiera. Continuamos con más.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Carlos Serrano, él es el economista en jefe del BBVA aquí en México. Carlos, como siempre, gustazo, buenas noches.
Pues mira, Mari Carmen, muy buenas noches.
Oye, Carlos, pues ustedes, como siempre, análisis interesantes, hablan de todo este programa de construcción de viviendas, que también suena muy padre, ¿no? 500, 1,000,000 de viviendas, 500,000 para los chavos, es en esquema de renta, pero ustedes le vieron ya algunos bemoles, cuéntanos.
Sí, Mari Carmen, pues primero te diría, coincidimos con el diagnóstico que tiene el gobierno, hace falta más vivienda, más oferta de vivienda, creo que eso no hay duda. Una de las razones por las cuales hay problema de asequibilidad de vivienda, porque los precios han venido aumentando, es la falta de oferta. Lo que me parece que no es la mejor manera de atenderlo es que el propio gobierno, ya sea directamente o a través del Infonavit, construyan estas viviendas. Por varias razones. Primero, hay que tomar en cuenta, en el caso de Infonavit, pues que es un fondo de los trabajadores, Mari Carmen, y entonces, si se va a hacer vivienda y esta resulta no ser rentable, pues los afectados van a ser los propios trabajadores que tienen ahí sus recursos. Segundo, creemos que si el gobierno se pone a hacer vivienda, se puede fácilmente politizar la decisión de dónde hacerla en lugar de obedecer a necesidades del mercado. Y tercero, creemos que pues sería mejor destinar recursos a muchos otros rubros donde hay necesidades y dejar que el sector privado construya las viviendas, digamos, que sería difícil que el sector privado atienda esos otros rubros. Entonces, nos parece que tener al gobierno construyendo vivienda, pues no es la mejor solución. Y de hecho es algo que ya se ha vivido. En el pasado Infonavit construyó vivienda y los resultados no fueron nada buenos. Entonces, lo que creemos nosotros es que sería más deseable establecer políticas públicas que permitan al sector privado construir las viviendas que hacen falta.
Claro. Carlos Serrano, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Mi estimado Marco, muy buenas noches. Qué gusto.
Igualmente, Carlos, economista en jefe de BBVA México. Carlos, me gustaría que fuéramos punto por punto y que nos explicaras un poco más este tema del uso de los recursos del Infonavit, que pertenecen, como tú bien lo dices, a las aportaciones tripartitas que se realizan por parte de los trabajadores, de empresarios y del gobierno, y que si no se hace con una rentabilidad adecuada, pues esto pondría en riesgo tales recursos. Pero hemos escuchado del gobierno que el gobierno está llevando adelante varias empresas con propósitos sociales que no tienen un objetivo de lucro. ¿Cómo combinar estos conceptos cuando se trata de recursos tripartitas, de recursos que, como tú bien lo señalas, podrían ponerse en riesgo?
Pues creo que lo explicas bien tú en la pregunta, estimado Marco. Una cuestión es que el gobierno tenga empresas que se dediquen a temas sociales y que estos temas sociales se fonden con el presupuesto. Pero en el caso de Infonavit esto es distinto, porque los recursos que tiene el Infonavit son de los trabajadores, son recursos donde los trabajadores del sector formal todos los meses se les hace una deducción en su nómina y van aportando. Y por ejemplo, aquellos trabajadores que tengan recursos en el Infonavit y que decían obtener un crédito hipotecario, pues van a utilizar esos recursos para su retiro. ¿Cuál es el problema de construir vivienda que no sea rentable? Pues que eso significa que quienes perderían recursos serían los propios trabajadores, porque estarían, digamos, su dinero que está invertido en el fondo, es un fondo, estaría siendo destinado a vivienda que no es rentable. Entonces, los que estarían enfrentando la pérdida son los propios trabajadores. Me parece que esto no es una buena política y que al menos habría que transparentarlo. Ahora, si lo que se nos dice es que las viviendas sí serían rentables, entonces yo preguntaría, ¿por qué entonces las debería hacer el Infonavit? Si se va a hacer vivienda que es rentable, ¿por qué no dejar al sector privado, que es quien sabe hacerlo? Entonces, si el objetivo es llegar a donde no se llega el sector privado y hacer vivienda subsidiaria que no sea rentable, hay que tener muy claro, como lo dices, Marco, que esto irá contra los recursos de los trabajadores que están en el fondo.
Así es, Carlos, te saluda José Yuste. Fíjate, Carlos, que a mí la verdad es que no me gusta, no me encanta que el Infonavit vaya a ser otra vez constructor, porque hay 7,000 compañías constructoras que las puedes hacer, obviamente, competir muy bien a través de una subasta abierta, en fin, lo que quieras, pero las puedes hacer competir en lugar de que tú te vas a animar a ser otra vez constructor, de qué vas a adquirir los no solo todos los conocimientos, sino todo lo que es la obra y los materiales de construcción, saberlo hacer, que sea económico, va a ser carísimo.
Coincido plenamente contigo, Pepe. Podría entender, como apuntas, que el gobierno interviniese en algún sector donde no hay suficiente participación del sector privado, hay una falla de mercado. Pero aquí, como dice, hay más de 7,000 empresas que compiten. Creo que la competencia es sana. Eso hace que los consumidores puedan decidir adquirir una vivienda de uno u otro constructor, dependiendo de su calidad. Entonces, el que entre el Infonavit creo que afectaría esto. Como bien dices, no tienen la experiencia en construcción. Infonavit tiene una experiencia en otorgar hipoteca, es un fondo financiero que otorga hipoteca, y eso no quiere decir que seas un buen constructor. Entonces habría una curva de aprendizaje, y no solamente eso, sino que creo que puede salir mal en el sentido que se puede politizar en dónde construir las viviendas, en estados más afines a un gobierno que a otro, y que se termine construyendo vivienda que no responda a los intereses de los consumidores. Entonces, otra vez, reconociendo que hay un problema de menor, de poca oferta de vivienda, creo que esta no es la manera de atacarlo. Creo que hay otras, por ejemplo, dar más permisos. En la Ciudad de México tenemos un problema de vivienda elevada, pero de precios elevados de vivienda, pero creo que esto se explica en buena medida porque en muchas delegaciones no se permite
construir. Paralizados, hace 3 años los permisos para construir, paralizados.
Exactamente, creo que es mejor atacar eso que poner al gobierno a construir, o peor aún, lo que se está haciendo en la Ciudad de México de poner controles de precio, donde se dice que no se puede aumentar la renta más que la inflación. Eso lo que va a resultar es todavía en menos oferta. Esos controles de precios no han funcionado nunca en ningún lugar del mundo. Entonces me parece que hay una preocupación legítima, pero que no se está atacando con los instrumentos adecuados.
Ahora, también es cierto que el mayor rezago es precisamente en el sector de viviendas de interés social. Y lo que dicen esto para los jóvenes, porque es a lo que está supuestamente enfocado, a los jóvenes que estudian o que trabajan, pero menores de 30 años, con este esquema de rentas que también es muy sui generis, porque se establece un tope. La renta nunca puede ser más del 30% de tu ingreso. Si ganas 8,000 pesos, 2,400. Y si ganas 20,000, pues entonces resulta que tu vecino va a pagar 2,400 y tú vas a estar pagando mucho más por un departamento igualito. Y entonces, supuestamente, esta renta se pueden considerar o no como aportación para que lo compres, pero va a ser opcional comprarlo o no.
Coincido contigo, Mari Carmen. Creo que estos también, como bien apunto, son controles de precios que no hacen mucho sentido dependiendo de cuánto se gane. Y otra vez, yo creo que las rentas están siendo caras para los jóvenes, sí, pero creo que la principal razón por las que las rentas son caras es que no hay suficientes viviendas. Me parece que la manera de atacarlo, otra vez, es crear políticas que faciliten la construcción. ¿Cuáles son estas políticas? Como ya decíamos, liberalizar permisos de construcción. La Ciudad de México podría ser una ciudad que pudiera crecer mucho más de forma vertical, ofreciendo más viviendas, pero no se dan los permisos. Así con otras ciudades, creo que también lo que hay que invertir es en infraestructura básica para que los constructores puedan construir, entonces tierra con servicios, bancos de tierra, etcétera. Entonces creo que hay que atacar el problema de fondo, y el problema de fondo es que hay restricciones importantes a la construcción. El problema de fondo no es que no haya quien quiera construir. Como decía Pepe, hay 7,000 empresas que quieren construir. El problema son las políticas que están impidiendo que haya más construcción, y eso es lo que encarece el precio de la vivienda y eso es lo que encarece la renta. Entonces creo que habría que tratar el problema en su raíz.
Pues sí, Carlos Serrano. Sin embargo, por lo visto, pues ya es prácticamente un hecho, es una decisión que hasta ahora lo que hemos visto es que las decisiones que se toman por parte del gobierno pues son inatacables y van hacia adelante. En un minutito, riesgos inminentes económicos.
¿Riesgos de estas políticas, Marco?
Sí.
Pues me parece que los riesgos son mayor deterioro fiscal, porque el gobierno va a destinar 600 mil millones de pesos en el sexenio. Eso va a presionar las finanzas públicas. Creo que sería mejor destinarlo a otras cuestiones, pero más importante, distorsiones. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede desplazar a constructores importantes, que se puede construir vivienda de peor calidad, que no atienda las necesidades de los consumidores. Creo que esos serían los principales riesgos, Marco.
Pues agradecerte mucho, Carlos Serrano, desde luego economista en jefe del Grupo BBVA México. Carlos, gracias. Saludos.
Gracias a los tres. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Gracias. Vamos a un corte comercial.
Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores baja 0.19%. Se ubica en 52.463.66 unidades. Índice Viva baja 0.08%. Se ubicó en 1.077.65 unidades. Dow Jones sube 0.37 unidades, ubicándose en 43.239.05 unidades. Nasdaq sube 0.04% para ubicarse en 18.373.61 unidades. Petróleo Brent sube 0.31%, quedando en $74.45 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.21% para quedar en $70.82 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $65.54 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 20.33 pesos. Dólar interbancario cierra en 19.88 unidades. Euro termina la jornada en 22.08 a la venta y Centenario en 69.400 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Pues mira, el dólar mejorcito, 19.83, pero estoy deseando muy presionado. Y ya, pues vamos a ver qué pasa con las elecciones en Estados Unidos. Sí ha sido un factor Trump. Aunque todo me dice, no, hombre, perro que ladra no muerde y no puede realmente imponer aranceles a los autos hechos en México. Y antes se anunció mayor inversión en su planta en México. Pero la realidad es que sí hace ruidito, por decirlo menos. O ruidote.
O ruidote, Mari Carmen, sí. Vimos de manera inmediata esta correlación entre las declaraciones del presidente, del expresidente de Estados Unidos y aspirante a la presidencia nuevamente de Estados Unidos, Donald Trump, con estas amenazas de aranceles hasta del 1000% en contra de los autos producidos en México, y el nivel que alcanzó la depreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar. Hoy superó el nivel psicológico de los 20 pesos y tocó uno máximo de 20.0277, al final cierra en 19.86, pero de cualquier manera se nota una presión.
Se regresó,
pero por una parte, y por la otra también fueron las declaraciones de Donald Trump, y por la otra fue también todo el tema que tiene que ver con el fortalecimiento del dólar por la expectativa de la Reserva Federal de Estados Unidos de que se va a mantener cautelosa en su próxima decisión de política monetaria, precisamente porque se han venido registrando indicadores fuertes en Estados Unidos y esperan, en consecuencia, la mayoría de los analistas, pues un recorte de 25 y no de 50 puntos base allá en Estados Unidos, y esto es lo que ha estado impactando en el nivel del tipo de cambio.
Y bueno, por otro lado, viene una iniciativa interesante porque tiene que ver con estos vuelos sobrevendidos de las aerolíneas. Esto se ha tratado de regular desde hace mucho tiempo. Se acordó, desde luego, la Suprema Corte de Justicia incluso lo vio, que en efecto sí es totalmente legal tener vuelos sobrevendidos. ¿Qué hacen las aerolíneas? Particularmente en temporadas altas, ¿no? En las de vacaciones. Bueno, pues sobrevenden el vuelo porque no les, para tener asientos completos, pero te tienen que retribuir. O te retribuyen, ya sabes, oye, usted se quiere quedar, pero le damos el hotel, más desayuno, más comida, o una cena, muy buena cena, o le damos tanto dinero más el hotel, en fin. Estas son las retribuciones que hay. Vendría la regulación, vamos a ver qué tanto viene. Y bueno, solo tener cuidado. Obviamente, la aviación es un modelo donde en una aerolínea no es nada fácil, porque es un modelo de altos costos fijos, intensivo en capital por estos altos costos fijos. Desde luego que no se puede reducir. Y aparte, bueno, las márgenes no son tan grandes. Por eso muchas aerolíneas truenan, quiebran prácticamente. Entonces, entender un poco el modelo de negocio y sí regularlo, me parece bien. Y también decir, bueno, cuando hay, sobre todo, cuando se sobrevenden los vuelos, pues particularmente en vacaciones, no es realmente, o no se ve todos los días. Quizá lo mismo, valdría la pena mucho que vieran a la industria y que les dieran los datos, la industria, de lo que tienen realmente de sobrevendidos los vuelos, ¿no?
Que siempre sobrevuelan en temporada, siempre sobrevenden en temporada alta. Y además, si tú te quieres comprar un boleto ahorita, para mañana, para ir a Cancún, lo encuentras, pero al doble de precio. Bueno, no sea al doble. ¿Y qué es la oferta y la demanda? Si tú ahorita te compras un boleto para ir a París el año próximo, dentro de la Navidad del 2026, te va a salir mucho más barato que si lo compras para esta Navidad, siempre. En cualquier aerolínea, en cualquier parte del mundo, mientras más cerca vuelas del día, ¿no? Y luego tienes que estar ahí cazando ofertas, que sí hay. Sí llega a haber ofertas, porque también las aerolíneas prefieren que el avión se llene a que no se llene. Entonces, de repente te puedes encontrar a última hora buenos vuelos. Oye, bueno, hay recomendaciones interesantes de Kristalina Georgieva. Así se pronunciará. Ella es la directora del Fondo Monetario Internacional. Y creo que tiene toda la razón. Dice que se espera un débil crecimiento para las economías, para la economía mundial. Eso lo está anticipando. Un menor crecimiento en el mediano plazo. Y que los gobiernos tienen el reto de generar políticas económicas claras que den confianza a la población para combatir la pobreza y conducir la transición verde digital. Ayer que platicábamos con Odrasir Barquera, que es el director de la MIA, nos decía que bueno, que hay una coincidencia total con Claudia Sheinbaum, la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que sí quiere una mayor transición hacia las energías verdes. Nada más que hay que invertir un chorro, porque tener un auto eléctrico implica tener electrolineras. Si no, tú te compras un auto eléctrico, que yo tengo aquí un amigo que tiene un auto eléctrico, y te vas a ir a Acapulco para cargar tu auto en Chilpancingo, pues yo creo que no, ¿verdad? Yo presiento que no. No sé ustedes qué opinen, pero tiene que haber electrolineras muy seguido para que puedas realmente ser atractivo tener un auto eléctrico.
Sí, sin duda. Creo que hay una necesidad de una gran inversión, no solamente en las electrolineras, estas bases de recarga de los autos eléctricos, sino toda una política integral que tiene que ver no solamente con un tipo de tecnología, sino todo el conjunto de la industria automotriz que se tiene que ver de manera integral para irla reconvirtiendo, no solamente en términos de cada una de las modalidades de los vehículos, desde los de combustión, los de eléctricos o los híbridos, sino también para generar una fortaleza mayor a la que tiene actualmente la industria en México, y que esta industria pueda desarrollarse de una manera que permita una mayor cadena de valor, una mayor posibilidad de integración, un mayor contenido nacional y una capacidad suficiente que le permita permanecer en los primeros lugares como hub de producción y exportación automotriz en México, y que al mismo tiempo permita que haya un cambio de pues las unidades vehiculares que hay en México. Hay una gran cantidad de perfiles que hay que revisar, y creo que en ese sentido la inversión necesaria para realizarlo y el foco de atención está precisamente en el tema de la energía que necesitan las empresas para pues producir y exportar vehículos.
Sí, haremos mal en México si solo nos vamos por vehículos eléctricos. Lo mejor para México es ver toda la gama hacia la transición renovable, y toda la gama pasa por varios híbridos, pero por varios temas donde hay un híbrido totalmente que sí es recargable, otros que no son recargables, otros que son realmente eléctricos. ¿Por qué? Porque en efecto no tenemos electrolineras, pero además hay buena parte de la industria que está empezando a voltear a ver otra vez los híbridos, que se fueron totalmente eléctricos y dicen, bueno, quizá no era totalmente la solución. ¿Qué pasa con los eléctricos? Que también obviamente tienen menor potencia. En el híbrido, de repente sí entra el combustible y sí tiene mayor potencia. Así que, bueno, ahora que vamos a ver la política de electromovilidad, una que la va a ver Marcelo Ebrard con la industria, que ayer la comentaba precisamente Altagracia Gómez, la comentaba con la mía. Bueno, en esa electromovilidad, pues esperemos ver todas las gamas que realmente se pueden hacer en México.
Y Alicia, ¿no?, Bárcena, ¿no?, la titular de Medio Ambiente, que va a tener un papel ahí.
Además, un abrazo, Alicia Bárcena.
Mi amiga Alicia Bárcena, como ella dijo. Un saludo a Alicia Bárcena. Espero tenerla pronto. Va a tener un papel muy relevante la Semarnat en todo lo que es la electromovilidad. Y bueno, también ya se aprobó en el Senado que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad sean empresas públicas y ya no productivas. Y esto yo le veo sus bemoles. Por un lado, qué padre, que van a subir probablemente los bonos de Pemex y de la CFE, porque ya va a ser prácticamente deuda pública. Va a haber un control vertical por parte de la Secretaría de Energía, Luz Elena González. Va a ser, yo insisto, la Secretaría de Energía más poderosa que hemos tenido en los últimos años por la fuerte, porque va a controlar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, pero así verticalmente, porque ya no va, pero va a perder gobernanza, a la larga le va a salir más caro al gobierno, y no están todavía las reglas de cómo va a invertir el sector privado en el 46%. Habrá que ver cómo viene.
Ese es el detalle, y por el otro lado vamos a ver las implicaciones que tengamos con el acuerdo comercial con Estados Unidos y con Canadá, porque la preponderancia que tendrán tanto Pemex como la CFE sobre la inversión privada seguramente seguirá causando complicaciones en el T-MEC.
Seguramente, vamos a ver si realmente se cambia. Creo que hay posibilidades para cambiar Pemex, de que siendo una empresa pública sea un poco más eficiente que lo que fue el sexenio pasado. El sexenio pasado, siendo la empresa productiva del Estado, ni la pelaron ni le hicieron caso, y prácticamente entregaron un Pemex quebrado.
Ahí el problema no es el titulito, es que tenía un director que era un agrónomo, que por cierto está ya en el Infonavit, Octavio Romero, fue el peor director que tuvo Pemex en su historia, y productiva, no productiva, siempre han tenido la meta de generar utilidades, siempre, ¿no? Como el público, le ponen al señor al frente de Pemex, pues no. Pero bueno, ya nos vamos, Pepe.
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Marco Mares, buenas noches. Marco.
Gracias, Mari Carmen. Pepe, muy buenas noches. Hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda, con asistencia de Cindy Sánchez, de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Vasca. El staff, Gus Martínez, Oscar Carrillo, Fernanda Juárez, Laura Aguilera, Cristian Cervantes y Paco Huerta. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, y en radio con Ya Salió el Peine con Peggy Garza, y nosotros seguimos abriendo la conversación mañana. Muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.